Mañana lunes a las 10 de la mañana dará comienzo aquí en Madrid la tercera semana de investigación de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Contamos esta noche con la presencia de Ricardo Pellón, vicedecano de investigación y miembro del comité organizador de este encuentro. Ricardo Pellón, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y muchas gracias.
La tercera semana de investigación de la Facultad de Psicología. Me gustaría saber qué tipo de encuentro es este. ¿Es algo así como un seminario, un congreso? ¿Qué es exactamente?
Bueno, quizás un poco una mezcla de las dos cosas. Tiene una estructura parecida a lo que es un congreso, pero es más bien de uso de difusión doméstica. En realidad, lo que se presentan son trabajos de los diferentes grupos de investigación de la facultad, algunos de ellos pues solo de miembros de la facultad, otros en colaboración con personas de otras universidades, pero en realidad, por eso digo que tiene una estructura de congreso en el sentido que está organizado como congresos usuales, pero no tiene el interés en el sentido de ser un congreso de ámbito nacional, internacional.
¿Cuáles son los objetivos de esta semana de investigación?
Bueno, el objetivo fundamental es, un poco en relación con lo que he comentado anteriormente, es dar a conocer las líneas de investigación fundamentales que se están desarrollando en la facultad por los diferentes equipos. Y esto tiene, pues por decirlo así, un doble perspectiva. Una, para que nosotros mismos dentro de la facultad nos conozcamos un poco más, porque ya somos demasiados profesores, sí, y demasiados estudiantes de doctorado, etcétera. Entonces es difícil que a veces pues tengamos un foro de estas características para nosotros mismos conocer mejor qué se está haciendo en la propia facultad. Y luego, por otro lado, es una semana abierta a todo el mundo. Pueden venir estudiantes, profesores de otras universidades, en fin, no hay ningún tipo de restricción. Con lo cual también es una plataforma, por decirlo así, de difusión de la actividad investigadora de la facultad de cara al exterior.
Claro, o sea que entonces nuestros oyentes, que les apetezca acercarse mañana a escuchar algunas de las conferencias o ponencias, podrían perfectamente hacerlo. Y va a tener lugar aquí en nuestra Facultad de Psicología, en el campus universitario, ¿no?
En la Ciudad Universitaria, en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología.
Muy bien. En el programa vemos temas tan variados, bueno, pues que tocan el estrés, los problemas de personalidad, la infertilidad, el ejército. A mí me gustaría que nos hiciera un breve resumen de lo que se va a analizar en este encuentro. Todos esos temas, aunque son muchísimos, una semana entera, pero destácame algunos, Ricardo.
Bueno, es complicado, ¿no? Pero voy a decir que quizá un poco como información general, las jornadas o la semana de investigación está estructurada en... hay algunas conferencias, hay algunos simposios que han organizado personas de la facultad y hay otras cosas que son más libres, como son comunicaciones y pósters. Nosotros, desde el comité organizador, las comunicaciones libres las hemos organizado en torno a temáticas. Entonces, como quizá cualquier persona que se acerque a la psicología, cualquier estudiante de psicología, ya se habrá dado cuenta, la psicología pues es muy amplia, que aborda muchísimos temas. De hecho, existe una relativa especialización dentro de los profesionales de la psicología, con lo cual pues es muy difícil que uno hoy en día sepa de todos los ámbitos de la psicología. Entonces, en parte, esa gran variedad de temáticas sobre las que la psicología pues se pronuncia o aborda, pues se refleja en esta semana de investigación. Entonces hay temas más básicos, de investigación más básica de laboratorio, como son investigación con animales en el proceso de condicionamiento, de aprendizaje, de memoria. También con seres humanos, este mismo tipo de investigaciones. Y luego hay una parte que quizás la que en principio pues suele ser más conocida, la psicología, que es la psicología aplicada, donde quizás pues hay temas de relevancia hoy en día bastante amplia, como por ejemplo la psicología y sus relaciones con la salud. Hay un simposio organizado por el profesor José Bermúdez. El tema de la psicología del deporte, o psicología de alto rendimiento, psicología de la actividad física, que organiza José María Buceta. Hay otros temas sobre relaciones interpersonales, sobre influencia social, etcétera. O sea, la verdad que hay muchos temas distintos. Claro. Me costaría decir cuáles son más interesantes que otros.
Siempre se ha dicho que la UNED, al ser una universidad de educación a distancia, es decir, nuestros profesores lógicamente tienen muchísimo tiempo para investigar, más tiempo quizás que los profesores que tienen que enseñar de forma presencial, ¿no? En la UNED se está destacando precisamente la Facultad de Psicología algunos temas de investigación en los que está participando. Pues, por ejemplo, se me ocurre lo de las famosísimas ratas parapléjicas, el estrés, en fin, un estudio sobre el estrés, las drogas, también se está estudiando. En definitiva, ¿qué es lo que pretenden los profesores de la UNED, sobre todo los de la Facultad de Psicología? ¿Investigar muchísimo sobre estos temas? ¿Somos una avanzadilla o no en las otras universidades?
Bueno, yo creo que eso es... Todo es relativo. O sea, es verdad que quizá la imagen del profesor universitario de la UNED es un profesor que, como no tiene que dar clase, pues tiene poca dedicación docente. Uh-huh. Pero eso yo creo que en realidad es completamente falso, porque nuestra actividad docente, pues en lugar de dar clase semanalmente o diariamente, pues lo que hacemos es atender a los alumnos de otras formas, ¿no?
Sí.
Entonces, vía correo electrónico, vía teléfono, tutorías, etcétera. Esto, en definitiva, también toma tiempo. Con lo cual, a mí me parece que, en realidad, el tiempo que los profesores de la UNED, en comparación con los profesores de otras universidades, dedican a la investigación es parecido.
Es parecido.
No creo yo que haya muchas más diferencias, ¿no? Adicionalmente, hay ciertos problemas de los profesores de la UNED. Por ejemplo, es más complicado normalmente, pues, hacer llegar a los estudiantes las líneas de investigación, porque no tienes estudiantes en clase a quienes puedas transmitir, claro, tus conocimientos. Y esto hace que a lo mejor sea incluso más costoso crear equipos de investigación que realmente se nutren de estudiantes, de gente que está haciendo sus primeros trabajos de investigación, que los formas, etcétera. Pero bueno, con ser eso verdad, lo que también es verdad, que es la segunda parte de la pregunta que me acabas de hacer, es verdad que la UNED, yo creo que dentro del contexto de las universidades españolas, está destacando por una... quizá la psicología, que es lo que yo conozco, no puedo hablar mucho de otras facultades, pero psicología dentro del contexto de la Universidad Española, pues sí, quizá destaca por su productividad. Uh-huh. Es verdad que hay grupos de investigación bastante competitivos, que están sacando publicaciones en medios de difusión internacional y con cierto impacto, algunos de los ejemplos que has comentado, y que, bueno, que de alguna manera pues refuerzan esa idea de que en la UNED pues los profesores se pueden dedicar exclusivamente a investigar, pero ojalá fuese más así, pero yo creo que es complicado, ¿no? Y que tenemos que sacar tiempo, pues de las horas,
claro,
del día que dan de sí, ¿no?
Bueno, pues ya por último, Ricardo Pellón, a mí me gustaría que comentaras las ponencias o las conferencias que precisamente vas a impartir en esta tercera semana de investigación de la Facultad de Psicología.
Bueno, yo en realidad no voy a impartir ninguna conferencia central, sino que, como otros profesores de la facultad, voy a presentar, junto con estudiantes con los que colaboran conmigo, pues parte de nuestros intereses, ¿no? Y estos intereses son variados. A lo largo del programa, que se puede consultar, pues se puede ver que yo fundamentalmente pues he trabajado en cosas de procesos básicos con animales, en relación con el condicionamiento, el aprendizaje y con la psicofarmacología, el efecto de las drogas. Entonces hay algunas comunicaciones que tienen que ver con estos temas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, hay como 4 o 5 comunicaciones. Pero al mismo tiempo, mis intereses también han estado centrados en la investigación con seres humanos, algunos procesos de aprendizaje, cómo influyen pues en el desarrollo de procesos superiores cognitivos, podríamos decir, también alguna comunicación de ese estilo. Y quizá lo que es más novedoso en mi trayectoria, pero que también se presenta aquí, es que estamos desarrollando algún tipo de... ¿cómo diría yo? De uso de las nuevas tecnologías para enseñar o ser más eficaces en la enseñanza de la psicología del aprendizaje. Y de hecho, al final, por ejemplo, del congreso hay un día, que es el viernes por la mañana, dedicado exclusivamente a la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación a distancia en psicología.
Uh-huh.
Y ahí pues yo presento 2 cosas en colaboración con otros profesores y con otros estudiantes. Uno es un vídeo que acabamos de producir, que creemos que tiene cierto interés por la calidad con que lo ha realizado la propia UNED. Y un segundo es un programa informático que estamos desarrollando de enseñanza en CD-ROM de contenidos de psicología interactivos, ¿no?
Sí.
Creo que estas cosas también pueden interesar a los estudiantes, no solo la vertiente de investigación más básica, sino quizá cómo los conocimientos se pueden aplicar a técnicas de estudio, técnicas, claro, de enseñanza, ¿no?
Bueno, pues sin alejarnos mucho de las tecnologías, vamos a recordar a nuestros oyentes que si desean información sobre esta tercera semana de investigación de la Facultad de Psicología de la UNED, deben entrar en nuestra página uned.es, y allí es uned.es/psicología/ tercera semana, tercera con números romanos.
Y semana con S mayúscula.
Y con S mayúscula. Bueno, pues que entren en nuestra página UNED, en nuestro portal educativo, y ahí seguro que encuentran toda la información necesaria. Ricardo Pellón, muchísimas gracias por informarnos sobre esta tercera semana de investigación de la Facultad de Psicología, que comienza mañana, y por supuesto, muchísimo éxito con ella.
Muchísimas gracias.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE hoy vamos a hablar sobre técnicas de estudio, sintetizar y resumir. Y nos acompañan, como siempre, Nuria Manzano y Sonia Ballester, orientadoras del COIE. Buenas noches.
Hola,
y bienvenidas.
Hola, buenas noches.
Pues a partir de hoy vamos, lo dijimos el domingo pasado, vamos a dedicar una serie de espacios destinados a poner las pilas a nuestros alumnos para preparar el temario que tenemos por delante, que tienen ellos por delante, gracias a Dios nosotras ya no lo tenemos. Hoy vamos a hablar sobre esas técnicas de estudio que nos ayuden a, pues eso, a estudiar los amplios contenidos, por ejemplo, sintetizar y resumir. Me gustaría saber si hay muchas maneras de sintetizar. ¿Cuáles son? A ver.
Pues hay bastantes. Está pues el clásico resumen que todos conocemos, el esquema, el cuadro comparativo, uh-huh. por ejemplo, el mapa conceptual, listas de conceptos, fichas, ficheros, hay bastante variedad. Uh-huh.
¿Y hay alguna técnica que sea mejor que otra? ¿O cada uno se tiene que buscar la suya?
Bueno, en realidad no hay ninguna mejor que otra. Todo depende pues del tipo de contenido que tengas que estudiar, uh-huh. del tipo de examen que te van a hacer también. Si es preguntas breves, cortas, temas a desarrollar, e incluso también pues de la personalidad y del estilo de aprendizaje de cada alumno. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, un tema de geografía que uno de filosofía, otro de química, otro de matemáticas. O sea, las características del contenido realmente son las que definen un poco la adecuación de una técnica u otra. Uh-huh. En cualquier caso, cualquiera de las técnicas deben de estar caracterizadas porque aporten, o sea, que sinteticen el contenido, que sean breves, que aporten claridad, que den jerarquía y estructura a todos esos contenidos, y bueno, pues en el caso de que se necesite, pues que ayuden a comparar y relacionar contenidos. Eso, uh-huh. eso tiene
o sea,
que
podríamos repetir que esas técnicas tienen que tener conseguir brevedad, aportar claridad,
exacto, dar jerarquía y estructura a todas las ideas, sí. y bueno, pues ayudar también a comparar y relacionar contenidos.
Uh-huh. ¿De qué depende su utilidad?
Bueno, eso depende también, es importante que hagamos la síntesis con el tiempo necesario y que después la repasemos, aunque muchas veces el hecho mismo de hacerlas ya nos ayuda, no solamente a comprender, sino también a memorizar.
Claro. Pues si os parece, vamos a hablar ya del esquema. ¿Qué consejos conviene seguir?
Bueno, cuando ideamos un esquema, lo que hacemos es representar jerárquicamente las ideas de un texto, de la forma más concisa posible. Y es importante especificar y separar las ideas principales de las secundarias y darle una estructura lógica. Un buen esquema, lo que sí es importante recordar es que tiene que ser breve, es decir, presentar lo importante, estructurado, conseguir que a primera vista se perciba que hay una estructura interna y también unas relaciones que hay entre las partes, y que sea simbólico, es decir, que se empleen pues flechas, puntos, bueno, en fin, cada alumno luego ya uh-huh. idea lo suyo. Y eso permite de alguna forma pues expresar lo que es gráficamente pues esas relaciones o características de las ideas.
Cuando has hablado de flechas, puntos, etcétera, dibujitos y tal, uh-huh. yo pues pienso que hay mucha gente que tiene una memoria fotográfica magnífica sí. y que debería aprovechar, sobre todo yo creo que deberían los alumnos conocerse un poco a sí mismos, ¿no? Intentar averiguar de qué forma memorizan o de qué forma comprenden las ideas mejor, ¿no?
Y... Sí, era lo que hablábamos en el programa pasado, uh-huh. que cada alumno pues en esas primeras sesiones de estudio pues es cuando va definiendo qué es lo que resulta más eficaz en una uh-huh. palabra, ¿no?
Claro.
Entonces, hay gente que funciona mejor con los cuadros, hay otra gente que funciona mejor con los esquemas porque utiliza mucha simbología y como tú dices, tiene una memoria fotográfica y le funciona muy bien. O sea, claro. que hay que ir, cada uno debe de
pues
tener
nada,
su estilo.
A partir del próximo domingo seguiremos hablando de técnicas de estudio, vamos a seguir hablando de otras técnicas de síntesis, pero ya sabéis, yo voy a recomendar como siempre el libro de la UNED que se llama
Acortando distancias.
Es que nunca me lo aprendo, ¿eh?
Llaman veces, ¿eh? Cortando distancia, manual práctico para la... Uy, ahora no me acuerdo yo. La técnica de educación a distancia.
Bien, pues sí. Entonces ya sabéis, los alumnos que tenemos en la UNED, un libro que os puede venir muy bien y que se llama Acortando distancias.
Exacto.
¿No? manual técnico, a ver, de no, manual práctico sobre técnicas de estudio. Perfecto, a distancia. Bueno, teléfonos del COIE de la UNED para que nuestros alumnos los llamen.
Sí, pues es el 398-7518 y 398-7884. El segundo corresponde a la biblioteca.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Nuria Manzano, Sonia Ballester, y hasta el próximo domingo. Hasta luego.